Alberto Sabatini y su columna de opinión.
Para quienes lo conocen, tenemos que presentar a Beto Sabatini.
Vamos a ver, cambiemos ya la presentación, por favor.
Claro, porque él dice, pero, está nombrado.
Pero además no se puede quejar, mire con qué música lo estamos recibiendo.
Ah, claro.
Yo no sé, a lo mejor la presentación la dejaría porque nos permite hacer siempre esta apertura en la que nos reímos. Es una forma muy fácil de romper el hielo.
Sí, tal cual.
Bueno. Casi una trampa de nuestra parte.
A ver, sorpréndanos.
Bueno, ¿cómo están? Hola Jorge, Karina, bien. Natalia, bien. Gustavo, que estará ahí en los controles. Bien. Y a
por supuesto.
Todas las personas que están del otro lado de los parlantes de Radio Nacional Libertador. Bueno, hoy voy a arrancar la columna de hoy con una anécdota viral que anda dando vueltas, que como muchos sabemos, en realidad las anécdotas virales no existen como tales, es un relato literario que alguien escribe y después se empieza a viralizar como una especie de mensaje profundo.
Sí.
No sé si ustedes la han recibido, pero seguramente muchas de las personas que nos están escuchando, sí. Y es este cuentito de cómo se atrapan los cerdos salvajes. No sé si lo han visto, hace 2 o 3 días que anda girando por las redes. El texto básicamente plantea, ¿no?, como que es una discusión entre un profesor y un alumno, y el alumno le dice al profesor si sabe cómo se capturan los cerdos salvajes. Entonces el profesor le pide que se explique. Y el muchacho dice, bueno, un día uno pone en el medio de la pradera un poco de maíz, entonces los cerdos pasan y lo comen, al otro día repite, los cerdos se acostumbran a comer el maíz, entonces después de uno de los lados de la pradera pone una cerca, los cerdos la esquivan, comen el maíz, después pone otra, hasta que deja solo una puertita, los cerdos van entrando por la puertita a comer el maíz todos los días, hasta que un día cierra la puerta y los cerdos quedan atrapados en la cerca que armó, y entonces así se acostumbran a ser esclavos y a comer el maíz gratis. La anécdota termina comparando esto con los sistemas de ayuda social del Estado, pues diciendo, esto es lo que hacen los planes sociales y la ayuda del Estado, que nos van volviendo esclavos, poniéndonos las cosas gratis y fácil. Obviamente este mensaje, que está muy bien redactado, tiene en realidad una intención oculta, que es la de demonizar la ayuda estatal, y que curiosamente es algo que sucede, esto de demonizar la ayuda estatal, es decir, cuando el Estado te ayuda en realidad te está jugando en contra, cuando el Estado te ayuda te está esclavizando, todo lo que tiene que ver con la ayuda social, con los planes sociales y demás, y demás, y demás, todo eso en realidad es una vil estrategia para esclavizar a las personas. Es muy curioso que este discurso sea válido en los países que no integramos sería como el top 10 económico mundial, ¿no? A ver, si sos un país de los que en el norte llaman países en desarrollo, en vías de desarrollo o del tercer mundo y demás, entonces está re mal que el Estado ayude, está pésimo que el Estado ayude. Lo más curioso de todo esto es que en esos países que llaman del primer mundo, el Estado no solamente ayuda, sino que ayuda mucho. Y seguramente habrán escuchado en muchos lugares hablar del tema de los planes sociales de Alemania. ¿Alguna vez les llegó ese dadito? No, en Alemania hay planes sociales. Bueno, para poner blanco sobre negro, lo interesante de los planes sociales de Alemania no son solamente que existen y que llegan a muchísimas personas, porque hay un alto porcentaje de la población que recibe ayuda del Estado, sino que es interesantísimo el tema numérico de las ayudas del Estado. Para que se hagan una idea, todos hemos escuchado hablar de los famosos mileuristas europeos, que es como que 1.000 euros es el sueldo, digamos, mínimo de una persona joven que empieza a trabajar, con el que te alcanza para pagarte un alquiler y comer todos los meses, ¿verdad? Sí, bueno, 1.000 euros es el sueldo básico, ¿no? Bueno, la canasta básica está alrededor de los 1.000 euros. Bueno, fíjense cómo funciona esto en Alemania, ¿no? Si una pareja convive, recibe, en caso de solicitar la ayuda social, reciben 455 euros cada uno, lo cual hace un total de casi 1.000 euros, ¿sí?, entre dos personas, ¿no? Llegan casi al rango de los 1.000 euros. Y después reciben 320 euros por cada niño menor de 6 años que tengan, o 350 euros si ese niño está entre los 7 y los 14, y 420 euros si está entre los 15 y los 18. Por lo tanto, una pareja alemana con 3 niños está tranquilamente muy por encima de ese monto mensual de 1.000 euros, que es el que gana una persona que trabaja. Por ende, el esquema, inclusive en cuanto a números, es muy superior a los números que tienen, por ejemplo, las ayudas sociales que hay en el Estado argentino. Sin embargo, en Alemania no existe este discurso de los cerdos salvajes. Estas personas no son cerdos salvajes que están cazando con maíz. ¿Y por qué estos países, que nosotros muchas veces tenemos la tendencia a admirar, che, qué bien los alemanes, qué tremendo los alemanes, o qué bien los ingleses? Por ejemplo, en Inglaterra, el gasto social, en ayuda social, es de 27.000 millones de dólares anuales. Son 22.000 millones de libras lo que gasta el gobierno inglés, que es uno de los gobiernos más liberales, es la cuna del liberalismo, gasta 27.000 millones de dólares, que son 22.000 millones de libras, al año en lo que nosotros llamaríamos planes sociales. Entonces, la reflexión de hoy tiene que ver en cuál es la funcionalidad de todo esto. Y lo engancho con algo muy reciente que hemos estado viviendo el día de ayer y que va a continuar el día de hoy, que es la entrega de equipamiento electrónico, básicamente tablets, que ha estado haciendo el ENACOM acá en la provincia de Mendoza. Van a entregar alrededor de 4.000 tablets a personas que se han inscripto en el programa. Y esto tiene como finalidad una cosa muy concreta, que es superar la brecha digital.
Bien.
¿Qué es la brecha digital? ¿Qué nombre raro esto? Sí. Bueno, la brecha digital en realidad es una especie de grieta, ¿no? Ahora que tanto hablamos
de grietas. ¿De quién accede y quién no? Claro.
Exacto. ¿Quién puede y quién no? Si ustedes hacen un pequeño repaso por la vida que hoy tenemos, cómo es la vida cívica hoy de las personas, habrán visto que prácticamente todo lo importante se hace a través de Internet. Si tengo que pedir un documento, tengo que sacar el turno por Internet. Si tengo que sacar un turno al médico, es por Internet. Si tengo que inscribirme para, por ejemplo, una ayuda social, tengo que hacerlo a través de Internet. Y es más, en tiempos de pandemia, esta digitalización de la vida cívica se incrementó muchísimo. Hasta la escuela era por Internet, ¿no?
Claro.
Y hoy en día una buena parte de las cosas ha quedado virtualizada de esa manera y es un camino que no tiene retorno.
Mendoza hoy habla de modernización del Estado, pero no todos los mendocinas y los mendocinos pueden acceder, por ejemplo.
Exacto, exacto. Bueno, en Mendoza hay una particularidad por la situación, por las condiciones en las que han trabajado las grandes empresas de telecomunicación. Mendoza es hoy una de las provincias menos conectadas del país.
Claro.
En el año 2019 éramos la cuarta peor provincia en conectividad. Ahora hemos subido unos 6-7 lugares, ha mejorado la conectividad en Mendoza, sobre todo porque han proliferado montones de pequeñas empresas o medianas empresas que dan conectividad a los hogares y que han tenido, por ejemplo, apoyo económico del ENACOM, que ha puesto montones de aportes no reembolsables para que llegue Internet a las casas. Pero para ir redondeando esta idea, ¿no? ¿Por qué los estados ayudan? ¿Por qué el Estado tiene que ayudar? ¿Por qué existen las ayudas sociales? Y tiene que ver puntualmente con algo muy sensible que es un término que los sociólogos tratan con mucho cariño y que viene de la teoría más dura de la sociología, que es la construcción del tejido social. Si uno realmente deja que el tejido social se deteriore, la situación termina siendo insostenible. Si nosotros hoy dejamos que los chicos de 7, 8 años no tengan acceso a lo mínimo, más allá de que quizá sus padres puedan o no haber tomado malas decisiones con su vida que los ha llevado a una situación económica compleja, pero si hoy dejamos que los chiquitos no tengan acceso a lo mínimo, que los adolescentes no puedan educar, que esos padres que a lo mejor tomaron o no malas decisiones, juicios aparte, pero si no le damos la oportunidad a esas personas de que puedan generar condiciones más dignas para sus hijos y para las generaciones que vienen, dentro de 3 generaciones o 4 generaciones, lo que tenemos ahí sí realmente es un tejido social destruido.
Claro,
como
claro.
Hemos visto en algunas otras naciones, como es el caso haitiano, por ejemplo, que realmente el tejido social está destruido, totalmente destruido. Y es una situación que sí es de carácter irreversible. Entonces, cuando había en Argentina hubo un gran sanitarista a mediados del siglo XX, que fue Ramón Carrillo, el primer ministro de salud que tuvo la Argentina, y cuando le preguntaban cuál era la base de un país sano, el tipo decía cloacas y agua potable. No eran hospitales, no existen más vacunas, que sí, obviamente son importantísimos, pero lo más básico primero.
Transversal,
la prevención.
Exacto.
La prevención.
Exacto. Lo más básico primero es, en este caso, en el caso puntual de la ayuda del Estado, es ayuda, acceso y posibilidad de oportunidades.
Seguro.
Y construyendo más hacia futuro. Y esto, evidentemente, esos países del primer mundo que muchas veces admiramos, porque realmente son maravillosos en un montón de cosas, fíjense cómo ellos sostienen con mucho orgullo y con mucha determinación planes costosísimos de ayuda social, al punto tal que una familia que vive de planes sociales en Alemania recibe más plata quizá que una familia que trabaja con trabajos de sueldo mínimo.
Claro.
¿Y por qué lo hacen? Porque realmente es necesario.
Seguro.
Porque no se puede permitir que los tejidos sociales se deterioren a tal punto. Después hay otras críticas y otros análisis que seguro tenemos que hacer. Si esas ayudas sociales se malutilizan o se tergiversan o se usan para otras cosas, que es lo que hemos estado viendo.
Que por es ejemplo, otro ahora tema, claro.
Pero ahí entra ya el ser humano.
Ahí entra el ser humano metiendo la mano y aprovechando la situación. Sí. Me hizo pensar, don Beto, en un sector empresarial que está todo el tiempo cuestionando, ¿no? Estos planeros, esta gente que recibe ayuda social, y son los mismos que después golpean puertas diciendo, Estado, ayúdame, ¿sí? Porque soy el sector productivo.
Sí, tal cual. Sí, ese doble discurso es muy común. Y lo último que te sumaba en este análisis, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa cuando esto se malutiliza, se tergiversa? Bueno, es una situación que estamos viendo, por ejemplo, ahora con el Ministerio de Desarrollo de la Nación, donde detectaron miles de planes de ayuda social que realmente parecen no corresponder a personas físicas reales. Y han tomado la decisión, la clara determinación de darlos de baja. Che, detectamos tantos miles de planes, nadie viene a validar identidad por estos planes. Bueno, se bajan.
¿Qué fue eso? O sea, no se pudo validar, simplemente. Claro.
Exacto, okay. Sí. Okay. Entonces, el cierre final de esto es, la ayuda social de los estados, más en un mundo vertiginoso como el que hoy tenemos, donde la mayoría de las personas vive en un estado, en un entorno, urbano. A lo mejor hace 500 años atrás, el que tenía un jardincito sembraba, plantaba y subsistía. Hoy esa posibilidad no existe. Nuestra sociedad se ha vuelto, en un altísimo porcentaje, urbana. Vivimos en la urbe, vivimos en la ciudad. Y en la ciudad, cuando te caíste del sistema, cuando no pudiste o cuando te fue mal, si el Estado no te ayuda, no te ayuda a nadie.
Exactamente.
Entonces vos, tus hijos y los hijos de tus hijos quedan fuera del sistema para siempre y termina deteriorándose a puntos que pueden llegar a ser irreversibles, el tejido social. Entonces, ahí es donde está la importancia de la ayuda del Estado, porque los primeros o los principales estados y naciones del mundo sostienen grandes presupuestos de esto, y cómo decodificar un poco este concepto de la ayuda social, que no es que nos vuelva esclavos, sino que lo que evita es que nuestra sociedad se destruya y podamos seguir teniendo oportunidades todos y todas.
Perfecto. Buen fin de semana, Beto. Gracias. Sabatini. Beto Sabatini.
Gracias a ustedes. Muchachos y muchachas. Gracias.